todos les doy la bienvenida y feliz de participar de este momento tan maravilloso que es la cena del Señor, que Él ha dejado establecido y que nosotros estamos cumpliendo con esa su voluntad. Se le dio la bienvenida ya a muchas personas que habían llegado. Ahora me alcanzan un papelito y quiero darle la bienvenida a Griselda. ¿Quién es? Que viene por primera vez. La bienvenida y también un aplauso porque a los que vienen por primera vez los recibimos así. Bienvenida. Bueno, hermanos, bienvenidos a todos. Contenta de ver a Pablo y a Mica, muy contenta. Pero tengo una alegría muy especial y no puedo dejar de decirla. Ustedes saben que acá, en estos pedidos de oración, hay muchas necesidades puestas, muchas necesidades, y entre esas necesidades hay una de alguien que hoy está acá. Y esa persona es alguien, ¿dónde está? Fabio y Florencia, son ellos. Acá están esos pedidos de oración también, pero también son personas a las que mucho conozco y a las que veo diariamente. Todos los días nos vemos, ellos están en el supermercado y son personas muy especiales. No esperaba hoy verlos, hace un tiempo los esperaba, hoy no, pero bienvenidos a la casa del Señor. Y créanme, esta para mí es una alegría muy especial y es también a la vez vecinos de Isabel. Así que bienvenido y que el Señor hoy pueda responder a las necesidades, no suyas solamente, sino a las necesidades que hemos traído cada uno de nosotros. ¿Porque vino con necesidad o no? Sí, sí, yo vine con muchas. Así que si usted vino con muchas, somos varios. Yo quiero decirles algo y no sabía qué hacer. No sabía qué hacer para comenzar, pero no voy a dejar de hacerlo porque esto el Señor me guió y a pesar de que ya se dijo, yo tengo algunas cosas escritas acá y son las que dijo la pastora Paula, ¿saben? Entonces yo dije, es una repetición, no lo voy a decir, pero creo que si Dios me lo ha hecho escribir acá, es algo que Él quiere realmente manifestar de una manera especial y para los que no han tenido la oportunidad de compartir los domingos anteriores y para los que recién llegan, aunque sea en algo muy simple y muy sencillo, yo lo voy a decir de nuevo, yo lo voy a repetir. Y para los que han escuchado, discúlpenme, pero el Señor quiere afianzar esto en nuestros corazones, seguramente. Ustedes saben en qué campaña estamos, ¿no? La campaña de oración y ayuno, 40 días de oración y ayuno. Hoy estamos en el número 35 de esos días. Nos quedan 5 días más y vamos a dar por finalizada el domingo. El domingo vamos a hacer un cierre. Va a ser los 5 días, van a ser el viernes, pero el domingo vamos a cerrar con la campaña. Acá hay muchos papeles. ¿Usted sabe, Eduardo, con los agregados cuántos hay ahora? ¿400? Bueno, imagínese, empezaron pocos. Hoy hay cerca de 400, que son papeles, pero creo que esos papeles, o estoy segura, tienen más de un pedido. Así que hay gran necesidad de lo que estamos haciendo y gran necesidad de la gente. Se está saliendo a tocar las puertas, no son las necesidades nuestras solamente, también están las nuestras, pero sobre todas las cosas están las necesidades de gente a las que se le ha golpeado la puerta y ellos han manifestado y han necesitado de esta oración. Así que los domingos anteriores, esto fue algo que el pastor Martín recibió, ¿no? Recibió y ha sido realmente de Dios esto que Dios le envió a hacer y que él lo trajo a la iglesia y que fueron los 40 días. Y él hizo 40 días, habló durante 4 domingos consecutivos. Es lo mismo que también recién para los que ya habían llegado, algunos llegaron después, habló la pastora Paula. En esos 4 domingos, él insistió mucho, porque 40 días fueron las noches y los días de lluvia durante el diluvio. Noé, con Noé se dieron 40 días de lluvia. El Señor enviaba a limpiar la tierra porque el pecado era de tal manera que él necesitaba comenzar algo nuevo y limpiar la tierra. El pecado había subido a la presencia de Dios y él no lo podía más aceptar. Esos 40 días de Noé, a nosotros como iglesia, porque qué importa lo que hizo Noé hace tanto tiempo, a nosotros como iglesia nos hablaba de limpieza también y de purificación, que ahora como nueva criatura de Dios, las cosas viejas pasaron y son hechas todas nuevas, la necesidad de purificarnos a diario. Y eso tocó el corazón de cada uno de nosotros. Dígame si no, hace falta limpieza. La limpieza, la necesidad de pedir perdón, de limpiar nuestro corazón y de realmente ser hijos de Dios como Él quiere. Después, el segundo domingo, también como lo dijo la pastora Paula, se habló de Moisés. Moisés era el que hablaba con el pueblo. Dios le hablaba a Moisés y Moisés le hablaba al pueblo. Pero de repente es llamado al monte y está 40 días en el monte y baja con las tablas de la ley. Es decir, esa... el pedido de Dios, lo que Dios quería que el pueblo hiciera, escrito por el propio dedo de Dios. Y esa era la revelación, la palabra que nosotros tenemos acá, que es palabra revelada, que es luz a nuestro camino. Para nosotros, esa palabra revelada es la luz que nos alumbra a diario. Y el tercer domingo fue el tema de Elías, 40 días también. Tenían que ver con un Elías que oró, hizo descender fuego del cielo, en la Biblia está claro, en el libro de Reyes, hizo descender fuego del cielo, le demostró a los profetas de Baal quién era el verdadero Dios. Todo esto había pasado, pero de repente una mujer le da una palabra a Jezabel y él se esconde y está escondido en una cueva hasta que finalmente está ahí mucho tiempo, decidido a dejarse morir. Pero en lugar de esto, viene un ángel y le dice, Elías, come y bebe, porque largo camino te resta. Y cuando él abre los ojos, dice que había una torta cocida y había agua. Y entonces hizo eso, porque largo camino te resta, porque él se quejaba de que solamente él era profeta, pero Dios tenía para darle a él que ungiera a Eliseo. Eliseo iba a ser la continuidad. Y para la iglesia el pastor habló de trascendencia y la importancia, mire, creo que marcó nuestras vidas. Para mí fue determinante ese culto, ese mensaje. Habló que traemos nosotros, al haber recibido a Cristo, un ADN espiritual que queremos, necesitamos y debemos transmitírselo a nuestros hijos como herencia. Ellos van a ser nuestra continuidad y la obra que el Señor empezó en nosotros será continuada y terminada con ellos. Y después, finalmente, con los 40 días de Jesús, que dio el inicio a su ministerio después de lo que todos sabemos, cómo el diablo lo tentó y cómo él venció la tentación. Dio el inicio a su ministerio y nos llamaba y nos convocaba a ese inicio para nosotros. Pero yo hoy traigo un mensaje. ¿Y saben de qué voy a hablar hoy? Voy a hablar de la oración. Estamos en los 40 días de ayuno y oración y voy a hablar de la oración. ¿Será repetitivo? El tema es la llave de la oración. El Señor me lo dio. Y así como repito esto, porque creo que cuando Él habla y repite, Él tiene algo para decir. Quizá a unos de una manera y a otros de otra. La oración es un asunto de vital importancia para la vida de todo creyente. El creyente sabe la importancia de la oración y por eso oramos, ¿cierto? ¿Le pasa a usted? Oramos, sabemos que es de importancia, sabemos que obtenemos bendiciones, sabemos que ya hemos obtenido bendiciones de los que estamos acá y que yo los conozco, a los que hace tanto tiempo, ya las oraciones han sido respondidas 1000 veces y hay otras que están faltando responder. Pero ¿qué pasa cuando hay oraciones que están siendo, en el tiempo, parece sin respuesta, parece sin éxito? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa que Dios no responde? ¿Por qué Dios no responde a esa oración? A veces nos hace falta encontrar la llave de la que hablé al principio. Nos hace falta encontrar una clave para orar. Porque quizás nos equivocamos en la manera que estamos orando. De hecho, que muchas veces nos pasa. Encontrar una clave, encontrar la forma. Mire, le doy un ejemplo. Dos personas quieren entrar a una mesa, a un lugar, y quizá alguien la entra a la mesa fácilmente, sin ninguna dificultad. Y otro, tal vez, raya la mesa, le hace caer pintura, y a lo mejor ni la logra entrar. Es que algunos le han buscado la forma, se han preocupado ver cómo hacerlo, y otros no lo han hecho. Esto de buscar la forma, de buscar la clave y de encontrar esa clave, es lo que Mateo 7 está hablando respecto a la oración. El que busca, halla, dice Mateo. El que busca, halla. El que busca sin interés, no halla nada. Y buscar implica paciencia, perseverancia, ser minuciosos. Y le voy a decir algo que también le va a hacer ruido, pero usted después lo va a entender. Y también son importantes las palabras que usamos. Son muy importantes las palabras que usamos. Quizá me van a decir, la Biblia critica a las oraciones de los fariseos y de los escribas, de los saduceos, que decía que estaban llenas de vanas palabrería y por eso no eran oídos. No estoy hablando de oraciones rebuscadas ni de palabras bonitas. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de hablarle a Dios conforme a la necesidad y conforme a lo que está en nuestro corazón y que también tiene que ver con su voluntad. Y yo le voy a dar tres ejemplos en la Biblia de cómo oraron tres personas de manera diferente y que nosotros no hubiéramos orado de esa manera, seguramente. O al menos cuando yo leí el pasaje dije, yo capaz que no hubiera orado así. Pero sí, estas oraciones fueron respondidas. Quiere decir que la oración tenía palabras específicas. Una es oración que hizo Abraham, la otra el rey David y la tercera la mujer cananea. Abraham había sido llamado a ser el padre de naciones, pero Dios había decidido, a causa de la maldad, terminar con Sodoma y Gomorra. Conocemos ese pasaje. Él había decidido, porque eran aberrantes los pecados que se estaban cometiendo en esa ciudad. Eran tan aberrantes que Dios dijo, voy a terminar con la ciudad, voy a terminar con Sodoma y Gomorra. Y dijo, se lo tengo que comunicar a mi siervo Abraham, porque él va a ser el padre de muchas naciones. Por lo tanto, lo tiene que saber que esto va a ser destruido. Y además, porque ahí también vivía su sobrino Lot. Y Dios le comunica esto a Abraham, que él va a terminar con Sodoma y Gomorra. ¿Sabe qué pensé yo? Abraham posiblemente le podría haber dicho, oh Dios, tené misericordia de Sodoma y Gomorra. ¿Está mal dicho? No es cierto. Oh Dios, tené misericordia de Sodoma y Gomorra. Pero no fue ese el pedido de Abraham. Abraham, dice el libro de Génesis, tengo muchos pasajes para leer, pero como no quiero que se haga tarde, le digo simplemente, esto está en Génesis. Y entonces Abraham lo que apela es a la justicia de Dios. Abraham apela a la justicia de Dios. Él dice, si siendo juez de toda la tierra no ha de hacer justicia, y empieza su oración en forma de pregunta. Mire cómo fue. Así fue, así eran las preguntas que le estaba haciendo Abraham a Dios. Tenía la suerte de hablar con Dios, pero nosotros tenemos esa misma suerte a través de la oración. O sea que no tienen ventaja. Ellos lo tenían cara a cara, pero nosotros también lo tenemos cuando oramos. Y él le decía, pero Dios, si hubiera 50 justos en esa ciudad, ¿vas a destruir al justo con el impío? Él sabía que Dios era un Dios justo, apelaba a la justicia de Dios, no a la misericordia, apelaba a la justicia de Dios. Y la respuesta fue terminante y le dijo, por causa de esos 50 o por amor a esos 50 justos, no la destruiría. Bueno, Abraham enseguida dijo, habrá algunos menos. Y rebajó a 45 y dijo, y Dios, pero si hubiera 45 justos, ¿la destruiría juntos al justo con el impío? Y Dios dijo, por amor a los 45 no la destruiría. Claro, el pobre Abraham empezó y siguió conversando y hablando, bajó a 30, bajó a 20 y tenía siempre la misma respuesta. Y finalmente llega a 10 y ahora le dice con humildad, porque todas estas preguntas no estaban hechas con altivez, que es acá donde me quiero parar. Nada, no tenemos derecho nosotros a ir, si no es con humildad, a pedirle a Dios cualquier necesidad. Y él con humildad le dice, no se enoje ahora, mi Señor, pero si hubiera 10 justos, ¿destruirías Sodoma y Gomorra con esos 10 justos? ¿Y a esos 10 justos los destruirías con los impíos? Y Dios le dice, por amor a esos 10 justos, no la destruiría. Y dice que ahí Dios se fue. Ahí Dios se fue. La destrucción de Sodoma está registrada. O sea que vino el juicio sobre Sodoma y Gomorra y la destrucción fue clara. ¿Pero qué fue claro? Dios aborrece el pecado y ama la justicia. Dios aborrece el pecado, pero ama la justicia. Entonces, terminó con Sodoma y Gomorra, pero Lot, el único justo, no había 10. Imagínense qué clase de ciudad era esa que no había ni siquiera 10 justos. El único justo, Lot, no fue destruido. Abraham apeló a la justicia de Dios. Y muchas veces nosotros tenemos que ir en oración y apelar al Dios justo, como juez justo. No va a hacer justicia con nosotros y en humildad. Esa es una de las oraciones. Usted fíjese, porque Dios le va a hablar. Dios le va a hablar a cada uno y de manera muy diferente. Usted fíjese, porque usted como yo tenemos todavía necesidades y algunas respuestas que no han llegado. Quizá tenemos que apelar a la justicia de Dios en algunos casos y no a pedir misericordia solamente. El segundo caso es del rey David. Este fue otro pedido raro también. Dice el rey David, era rey sobre esta ciudad, y dice la Biblia, empieza en 2 de Samuel, empieza diciendo, hubo hambre en la ciudad de David durante 3 años. La tierra no producía. Y David fue a consultar a Dios. Acá David no pide justicia y no pide misericordia, él va a consultar y también con humildad va a preguntar cuál es la causa. Él fue al grano, preguntó, ¿cuál es la causa por la que la tierra no produce? ¿Cuál es la causa? Le preguntó a Dios. Y Dios respondía muy fácil y muy rápido y le dijo, es por causa de Saúl y su casa de sangre que mató a los gabaonitas. Sabe que Saúl había hecho un pacto y los gabaonitas no debían morir. No podía matarlos a los gabaonitas más allá de que no eran pueblo de Dios. Pero Saúl, enojadito y con el triunfo, los mató. Mató a no sé qué cantidad, lo dice el 2 Samuel. Y Dios estaba enojado. ¿Por qué? Porque acá en este caso Dios no acepta los pactos que no se cumplen, las promesas que no cumplimos. Acá había una promesa y un compromiso de por medio y esto no lo había cumplido Saúl. ¿Qué hizo David? Solucionó este problema. Tuvo que ir y solucionar el problema. ¿Cómo lo solucionó? Fue a los gabaonitas y le preguntó qué debía hacer. Los gabaonitas, ni lerdos ni perezosos, le pidieron 7 hijos de los hijos de Saúl para que fueran sacrificados en reemplazo de todo lo que ellos habían hecho. Y Samuel, como le había dicho que lo que ellos pidieran se daría, cumplió. Cuando David cumplió, dice que la tierra le fue propicia. No debemos hacer votos, promesas que no estamos dispuestas a cumplir. No prometamos todos los días lo mismo cuando nunca lo cumplimos. O no prometamos algo que es tan difícil de llevar a cabo cuando le vamos a fallar a Dios. Lo mismo pasó con Jonás. Desde el vientre de la ballena le dijo, Dios, pagaré lo que prometí. Paguemos lo que prometemos. Esa fue una segunda. Usted piense. La tercera fue la oración de la mujer cananea. Y este pasaje tan conocido, que yo ya lo he predicado también en alguna oportunidad, pero la oración de la mujer cananea fue, primero, como oración, digamos que su hija estaba atormentada por un demonio. Estaba desesperada. Fue al encuentro de Jesús y dijo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Esa fue su oración, ¿no? Esa fue su oración. Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero Jesús, registra la Escritura, parece no haberla oído. No era que no la había oído. Hizo como que no la hubiera oído. Y sus discípulos sí, estaban molestos y vienen y le dicen, despídela porque da voces tras nosotros, nos está molestando, no nos deja escuchar. Despídela. Y Jesús contesta, pero no le contesta a la mujer, le contesta a los discípulos. Y le dice, ¿no he sido yo enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esta fue una llave para esta mujer. Esta fue la llave que abrió y comenzó a abrir la puerta para la bendición. Esa llave, no fui yo enviado sino para los de la casa de Israel. Y ella era una mujer sirofenicia, no tenía nada que ver con el pueblo. No tenía nada que ver con el pueblo. Entonces no le podía estar diciendo, hijo de David, ten misericordia de mí. Ella automáticamente encontró la clave, encontró la llave y dijo, yo no soy del pueblo, pero yo quiero ser. Yo no pertenezco, pero yo quiero ser. Yo quiero pertenecer a la familia de Dios. Yo quiero pertenecer. Y va entonces de rodilla y le dice ahora, tirada de rodilla, en humillación total, le dice, Señor, socórreme. Aquí cambia el pedido, aquí cambia el pedido. Y esto vuelvo a decir que es como la llave que abre el comienzo de las respuestas de Jesús para su vida. Señor, ten misericordia de mí. Jesús le estaba queriendo hacer ver dónde ella, acá Jesús la escucha. Jesús le escucha y le contesta con una respuesta que es casi humillante. Si ustedes leyeron el pasaje, es tremendo, está en Marcos. Casi con una respuesta humillante y le dice, no está bien el pan de los hijos echárselo a los perrillos. Así le contesta. Pero esta mujer tenía fe, tenía confianza, lo había hecho su Señor y necesitaba sí o sí un milagro. ¿Vio cuando usted necesita algo sí o sí? Clamamos de todas las maneras. Ella encontró la clave y le dijo, sí, pero aún los perrillos comen de la mesa, de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Aún ellos comen así. Y acá Jesús la elogia de tal manera y acá le dice lo siguiente, por esta palabra, ve, tu hija ha sido libre del demonio. Por esta palabra. Mire, por eso vuelvo a decir, hay palabras que son indispensables para que se active, que la llave dé la vuelta y que la respuesta llegue. Por esta palabra, el Señor la elogia. Él le quiso, todo esto que pasó, le quiso mostrar a esta mujer dónde estaba ella parada y cuál era el alcance de su gracia. Ella estaba parada lejos del pueblo, lejos de la posibilidad de ser su hija, lejos de la posibilidad de que la oyeran. Pero él le alcanzaba su gracia y cuando la reconoce Señor, él abre la bendición. Y su hija, imagínese lo que es ver a un hijo preso por un demonio. El Señor hizo esto de una manera terrible y yo quiero que esto quede grabado en nuestros corazones. El Señor nunca hace oído sordo, Él nunca deja de oír. Lo que pasa es que a veces vamos en distintas actitudes y esas actitudes no son las que le corresponden a un hijo de Dios, no son las que le corresponden. Dios dio estas tres formas y me habló muy claro diciéndome, con Abraham la llave fue el pedir justicia, con David fue cumplir con el pacto para que la tierra produzca su fruto y la tierra le fue propicia y con la mujer cananea fue que dejara de ser una sirofenicia cualquiera para pasar a ser del pueblo de Dios, hija elegida, escogida de Dios. Mire, hermano, debemos a veces descubrir cuál es la razón por la cual hay oraciones que no llegan nunca, no llegan o parecen no llegar. Y vuelvo a decir, aún cuando él no le contestaba a la mujer sirofenicia, él estaba oyendo. Él oye tu oración, él está oyendo, él no tiene tapados sus oídos, pero ¿qué estamos diciendo? ¿Cómo estamos pidiendo? ¿Cuál es la razón por la cual la llave no da la vuelta para que la bendición caiga? Tenemos que aprender también a prestarle atención a nuestra voz interior. ¿Y qué hablo de qué digo cuando digo voz interior? No hablo de la voz de las emociones, del corazón, porque dice la palabra que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Hablo oír la voz interior que es del Espíritu. ¿Y cuál Espíritu? Mío no, del Espíritu Santo, que mora en nosotros como sus hijos. Él ha venido, dice, Él nos ha enviado su Espíritu para que viva, para que more en nosotros. Prestarle atención a esa voz interior, a la voz del Espíritu Santo, y no a cualquier otra voz. No prestemos atención a las circunstancias, No prestemos atención a los pensamientos, ni tampoco a los afectos a veces. Las circunstancias, hermanos, solamente deben ser un medio para llevarnos a la presencia de Dios. ¿Nos pasa algo? ¿Tenemos alguna situación límite? ¿Nos sucede algo? Esas circunstancias solo deben servirnos para arrimarnos a su presencia y esperar ahí. Y nuestros pensamientos, solo para organizar un poco las ideas, los pensamientos, pero esperar lo que Dios a través de su Espíritu Santo nos dice. Amén. Y jamás permitamos que las circunstancias nos impidan orar. Y esto es clave, porque seguro que a usted le pasó y en alguna oportunidad a mí también. Que las circunstancias no te impidan orar, porque cuando te impidieron orar, el diablo ganó y vos no vas a encontrar la llave ni la respuesta jamás. La oración también debe ser hecha conforme a la voluntad de Dios, eso se ha dicho mucho, pero yo debo estar en armonía con la voluntad de Dios para que esa oración sea conforme a su voluntad. Si yo estoy viviendo de cualquier manera, mi vida está lejos de estar en armonía con su voluntad. Y si estoy lejos de estar cumpliendo con lo que Él quiere y en armonía con su voluntad, estoy lejos de también decir de corazón que sea hecha tu voluntad. Que yo viva en armonía, que yo viva en armonía. Es decir, que yo viva cumpliendo, sí, equivocándome una, todas las veces que hagan falta, pero volviendo a empezar y buscando así la oportunidad de Dios, de la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Cada vez que nos encontramos orando y que la oración parece que no tiene una respuesta, le pidamos luz al Señor. Por favor, Señor, dame luz. Y Señor, por favor, mostrame la causa. Siempre hay una causa. Él lo va a hacer, Él lo va a hacer y vas a seguir orando porque no dejes de orar. Orar es orar día y noche, orar es clamar, orar es estar en espíritu de oración permanente. No dejes de orar y cuando vayas orando algo, si seguís creyéndolo a Dios y seguís en espera de que Él responda y que Él haga lo bueno para vos, porque a los que aman a Dios las cosas les ayudan todas para bien. Mientras esperás eso, algo va a ir trabajando en vos y te va a decir, esa voz interior, el Espíritu Santo te va a decir, por ahí es, ahora es por ahí, esto es, de esta manera clama, de esta manera busca, de esta manera llama para que se abra, de esta manera busca para que encuentres, esta es la manera, esta es la forma. La fe, y a orar con fe, y la fe no acepta el problema como resultado final. ¿Se entiende lo que digo? La fe no acepta el problema como resultado final. Es decir, yo acepto como resultado final la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios para mi vida, como hija de Él, como hija suya, como hija que amo, seguir sus pasos, buscar cada día parecerme más a Él, cada día crecer un poco más, porque Él me pide crecimiento hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando yo estoy en esa, la fe no cae, la fe no va a caer y yo creo que todo lo bueno va a suceder para mí. Todo lo bueno es para mí. Todo lo bueno, Dios me dijo eso, que para los que aman a Dios las cosas les ayudan a bien. Por lo tanto, yo quiero seguir en esa fe. Voy a seguir en esa fe porque no acepto el problema como un resultado final. Quiero la respuesta, quiero la salida, quiero la llave, quiero la bendición. Gloria a Dios, es así, lo necesitamos, así es. Dios va a trabajar siempre en tu declaración de fe. Porque lo que decimos con la boca es muy importante, siempre es muy valioso. Dios va a trabajar en tu declaración de fe y te va a subir a otro nivel. Créeme. A veces no hay respuesta. Yo no te voy a contar testimonios, a la iglesia se lo conté tantas veces, pero yo he tenido esperas largas, pero siempre respuestas. Y nunca me quedé en el mismo nivel. Él siempre me hizo subir un escalón. Él siempre me dio algo más. Él siempre respondió mucho más y más importante de lo que yo creía fue la respuesta. Mucho más gloriosa para mi vida fueron las respuestas que Él me dio. Aunque tuve que esperar en el tiempo, aunque pasó lo que pasó, pero Él tenía la salida. Y yo nunca acepté el problema que yo tenía como resultado final, porque yo a Dios le creí siempre. Desde mis 6 años, cuando mi mamá me lleva a la iglesia, hasta el día de hoy, que tengo unos cuantos más, yo le creí a Dios, le creí absolutamente, y que la autoridad de Dios sobre mi vida era bendecirme, era para darme bendición. Y cuando no encontraba esa bendición, había una llave que me faltaba y la tenía que buscar. Mira, hermanos, necesitamos ser felices, porque a veces estamos acostumbrados a decir: esto no puedo, yo no sé, no puedo alcanzar la paz, no sé cómo hacer esto. Vivimos hablando en negativo y queremos ser felices, pero esto es promesa de Dios. Que nosotros tengamos vida abundante, por lo tanto que seamos felices, es su promesa, es nuestra herencia y Dios quiere que la experimentemos. Amén. Amén. Que vos seas feliz, que resuelvas los problemas, las luchas que hoy tal vez ahí sentado en el banco estés diciendo: ¿cómo hago? Bueno, Él quiere que seas feliz y esa es promesa y herencia tuya y Él te quiere mostrar cómo es, te quiere que hacer que la experimentes. Tenemos que cortar también con todas las maldiciones generacionales, todo lo que nos viene como maldición por herencia. Debemos cortar, realmente cortar con toda bendición para que eso no se lo transmitamos nosotros a nuestros hijos. Porque hablamos de trascendencia hoy y la trascendencia puede ser de bendición o maldición. Si hacemos lo que Dios quiere, si el ADN espiritual funciona dentro nuestro como debe funcionar, vamos a transmitir, vamos a ser felices y vamos a transmitir bendición. De lo contrario, si no cortamos con esa maldición, solo transmitiremos luchas. Y eso es lo que no queremos para nuestros hijos, ni para los hijos de nuestros hijos. Tenemos que mirar nuestros pensamientos. Hermano, hay que controlar los pensamientos, lo que pienso, lo que digo y lo que sostengo en el tiempo. Mira, hermano, hay cosas que pensamos, hay cosas que decimos, pero hay cosas que no sostenemos en el tiempo. A veces decimos y creemos, otras veces creemos y no decimos nada, pero ¿lo sostenemos en el tiempo? Te lo pregunto. ¿Sostenemos este pedido, este clamor, este por fe, Señor, dame la llave, Señor, soluciona el milagro, dame el milagro, soluciona este problema? ¿Lo sostenemos en el tiempo cuando vienen no aparentes de Dios o cuando vienen silencios? No lo sostenemos en el tiempo, pero la bendición va a venir cuando lo que digas sea conforme a lo que creas, a lo que expreses y que además te animes a sostenerlo aún en los tiempos que el no parece estar a las puertas. Pero Él quiere darte la bendición. Gloria sea su nombre. Él quiere en esta tarde dejarte esto por mensaje específico. Quiere que tengas espíritu de oración. Por eso estamos hablando otra vez de la oración y hemos repetido tanto lo de la oración y el ayuno. Él quiere que tengas espíritu de oración. Él quiere que te acostumbres a tener tu lugar de oración. Porque muy bien que oramos todo el día mientras hacemos la comida y mientras trabajamos, pero tu lugar de oración tiene que ser específico, cualquiera, donde estés sola con Dios y donde puedas estar tranquila. Si hace falta, que sea en el baño donde hay llave. En cualquier lado, pero tu lugar de oración. Y Él quiere entregarte una llave. En esta tarde, Él te ha mostrado llaves y quizá también te ha mostrado la tuya. Quiere darte la llave de la bendición. Y no voy a terminar sin leer la palabra. Y quiero que usted me acompañe porque esta palabra ha sido tremenda para mi vida y lo será para la tuya. En Isaías capítulo 62. Hay dos versículos que quiero leer. Y anímate también a cambiar tu forma de hablar. Anímate a cambiar la forma de hablar. Yo creo que si nos animamos a cambiar nuestras palabras, ahí está la clave para la bendición. Reemplazamos. Reemplazamos toda palabra negativa por una promesa. Acordate de esto. Reemplaza, en vez de hablar mal, negativo, no puedo, reemplázalo por una promesa de Dios. Las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Reemplaza toda palabra que tenga que ver con enfermedad y muerte y cámbiala por palabras de salud y de vida. Reemplaza esas palabras de fracaso por otras, de victoria en Cristo. Reemplaza esas palabras de insatisfacción, esas palabras de desilusión, por otras de seguridad en Cristo. Son llaves, te alcanzo estas llaves, estas palabras, las malas, las negativas, solo te van a dar más vacío y más tristeza. Las otras te afirman en las promesas de Cristo y en las victorias que Él quiere darte. Tienen 62 de Isaías, amén, y dice así: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas, todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová no reposéis, ni le deis tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Mira lo que dice: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Quiero decirte que estamos en la campaña, no voy a dejar de recordar esto una vez más, estamos en una campaña de 40 días en la que llevamos ya el número 35. Hay pedidos, esa caja llena de necesidades, los tuyos personales que hoy tenés también están delante del Señor y seguramente los has colocado ahí también, porque están los del barrio, los de la ciudad y están los nuestros. 40 días que llevamos de ayuno y oración, 40 días donde hay gente que está anotada allá, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Otras que no se anotaron, pero que también están acompañando en oración y es respecto al problema de trabajo, horarios. Y acá dice su palabra, esto marcó mi vida. Dice, sobre ti, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Y esto me dijo claro. Cambiáis Jerusalén por Villa Allende. Sobre vos, Villa Allende, he puesto guardas, he puesto guardianes. Los guardas y los guardianes de Villa Allende son los hombres y mujeres de la Iglesia de la Misión que están en oración permanente, que no han callado durante 40 días, que han hecho cualquier cosa para poder estar cerca de la presencia de Dios intercediendo por las necesidades de una ciudad. 40 días de oración, estos hombres y mujeres no han callado, ustedes no hemos callado de presentarle al Señor los pedidos, la necesidad de Villa Allende. Queremos una Villa Allende transformada, la queremos transformada. En esos pedidos hemos visto cientos de situaciones tremendas de drogadicción. Queremos que de Villa Allende salgan los que venden drogas, salgan los que contaminan a nuestros jóvenes, salgan los que los hacen morir antes de tiempo. Que de nuestra Villa Allende deje de haber inseguridad y ponga Él la seguridad. Queremos ver esto porque hay personas que han mostrado que la inseguridad le ha traído tal y tal problema. Hay necesidades grandes de salud específicas y salud que el médico no tiene posibilidad. Han llegado a un límite y están esperando la muerte. Pero nosotros tenemos esos pedidos y creemos en un Dios de los imposibles. Yo soy testigo. Mira, hermana, todo lo que te digo, yo lo viví. Yo soy testigo de todo lo que te estoy diciendo. Cuando hay un imposible y cuando el médico dijo, está mal, es cáncer, y Dios te lo revierte cuando quiere, como quiere, a su manera. Y te hace encontrar también la llave del clamor y de la bendición. Y ha habido pedidos de trabajo, porque también hay miseria. Que Villa Allende, de una vez por todas, ponga lo que tiene que poner, industrias, trabajo, para que la gente tenga abundancia. Aprendamos a empezar a declarar victoria, bendición, y a creer en esas bendiciones, y a mirar y a ampliar el espacio donde estamos, a estirar ampliar las estacas, no conformarnos con lo chico. Yo tengo un Dios que me dice que Él es mi pastor y que nada me va a faltar. En lo económico, sí. En la paz, en el gozo, en la salud, en todo, nada me va a faltar. Antes bien, me dará una cosecha abundante para que yo pueda tener para mí, para mis victorias y para repartir. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor es grande, el Señor es poderoso. Él nos llama a esto. Esta campaña de ayuno y oración no termina y como se invitó para esta semana, los que no pudieron venir, vengan, vengan, acompáñennos. Es necesario que de acá, sobre ti, o Villa Allende, he puesto guardas, he puesto guardianes, día y noche, no callarán jamás. ¿Y cómo termina lo que leímos? Hasta que restablezcas a Jerusalén y la pongas por alabanza en la tierra. ¿Hasta cuándo vamos a orar? ¿Terminará con los 40 días? Vamos a seguir orando hasta que restablezca Villa Allende y la ponga por alabanza en la tierra. Que todos sepan que desde acá, desde la luz que el Señor encendió en la misión con ustedes, hombres y mujeres de oración, hay victoria, hay salida, hay cambio, hay posibilidad de victoria, hay llaves encontradas para alcanzar la bendición. Que el Señor les bendiga, que el Señor les bendiga. Y le invito a que nos pongamos de pie para que oremos. Y gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor.